Bienvenidos a Retrospectiva del Saber, un viaje a través del conocimiento. Hoy desempolvaremos los pergaminos de la historia y exploraremos las maravillas del saber. ¿Están listos para sumergirse en otra fascinante retrospectiva? Comencemos nuestro viaje educativo.
Gracias por sintonizar el 100.5 de FM Radio Universidad. Les saluda con gusto José Luis Torres desde aquí de la cabina y estaremos pendientes en esta nueva emisión de nuestro programa Félix. Mi compañero titular, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, José Luis, bienvenido nuevamente. Ya tenía mucho tiempo que sus agendas tan culturales y tan vistosas no le permitían asistir aquí a este, pues ya le extrañaba este programa.
Muchas gracias, estamos encantados de poder estar con ustedes. Nuevamente hemos estado hablando de que hay museos para todos los gustos y hoy disfrutaremos de uno muy interesante. Nos acompaña el maestro Alonso Martínez Barrios, director del Museo de Arte Funerario, Benigno Montoya. Muy buenos días, bienvenido.
Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Para mí un placer estar aquí con ustedes en Radio Universidad.
Pues bienvenido, maestro historiador. ¿Cómo prefiere que le llamemos? ¿Maestro?
Alonso por mi nombre. Alonso. Me gusta por mi nombre, gracias.
Es bien interesante en este programa Retrospectiva del Saber. Lo que buscamos es que la audiencia que nos mira y nos escucha a través de Radio Universidad comparta con nosotros que los tesoros ocultos que hay en los museos, ahí están albergando a un saber que si lo analizamos y lo traemos al presente, pues nos damos cuenta que podemos obtener demasiado conocimiento o reafirmar lo que ya tenemos por algunas trayectorias académicas, la experiencia misma, la vida en general, en términos generales. Entonces, usted es director de un museo de arte, de nombre Benigno Montoya. El apellido ya me remonta a un Montoya que tuve la fortuna de conocer, que fue pintor y director de una escuela aquí de la universidad. Benigno Montoya es un poquito más atrás que él. Entonces, podríamos empezar porque nos describiera en qué consiste su Museo de Arte Benigno Montoya.
Sí, claro, con mucho gusto. Nuestro museo es un museo de sitio que se dio apertura en el año 2002, el 13 de diciembre. Inicia bajo la gestión de dos figuras muy importantes en la cultura de Durango, que es la maestra Elia María Morelos Favela y la maestra Pilar Alanís Quiñones. Por una parte, lo que es la maestra Elia María gestiona esta infraestructura y la maestra Pilar Alanís, ella es la que inicia los estudios de arte funerario en Durango, teniendo un alcance muy importante a nivel nacional, logrando conformar a nivel nacional la red de estudios funerarios en el país. El Museo Benigno Montoya surge de este mito, si se le puede llamar así, porque yo recuerdo desde los 6 años que he laborado en la Catedral de Durango, ya se hablaba de don Benigno Montoya y ya identificábamos a algunos ángeles. Yo los primeros que identifiqué por parte de un sacerdote que estuvo ahí mucho tiempo son los arcángeles que están ahí en la catedral. Entonces, la necesidad es esa hipótesis que viene a desarrollar la maestra Pilar Alanís, pues viene a consolidarse en la identificación de los ángeles que se encuentran en el Panteón de Oriente, teniendo nosotros pues un inventario de 87 monumentos que habría edificado don Benigno Montoya y con un antecedente de trabajo que habría realizado no solamente en el Panteón de Oriente fue prácticamente lo último, porque prácticamente Benigno Montoya se refugia en el arte funerario cuando viene el periodo de la Revolución, pero anteriormente él tiene un auge bastante interesante, sobre todo en la edificación, en la arquitectura, en todo el contexto sacro que desarrolló en algunos de los templos aquí en la ciudad de Durango.
A ver si entiendo, entonces, ¿el Museo de Arte Benigno Montoya no está en un solo lugar?
El Museo Benigno Montoya es el Panteón de Oriente, los tres primeros cuadros. Sin embargo, nosotros nos hemos abocado a difundir todo lo que abarca la obra de don Benigno Montoya. Hemos impulsado una exposición que lleva por nombre El legado de Benigno Montoya. Y con ello nosotros hemos ofrecido por temporadas recorridos donde en tranvía visitamos estos templos y finalizamos en el Museo Benigno Montoya. El Museo Benigno Montoya, alineado, claro, a este tema de investigación, que es don Benigno, pero sí hay un antecedente antes de esta figura, que es otros canteros que trabajaron en el Panteón de Oriente. Ahí, pues nosotros contamos con diversas tipologías, obeliscos, cruces, columnas, lápidas, capillas, con una gran diversidad de arquitectura. Hay un surtido rico de la arquitectura que los estudiantes del tecnológico o de diferentes universidades deben de conocer para retroalimentarse y conocer los planteamientos legítimos de la arquitectura. Y lo que es la epigrafía, la poesía funeraria, es un tema también muy poco conocido y hermoso, bello, el verlo inscrito en aquellas lápidas.
Bueno, qué interesante, Alonso. Entonces nos surge aquí la pregunta. Estamos hablando de una época muy interesante del maestro Montoya, pero entonces, tomando en cuenta esos otros maestros alarifes de los cuales nos acabas de comentar, podemos ubicar a nuestros oyentes desde cuándo más o menos empezó pues la manifestación artística en el Panteón de Oriente.
Sí, claro. El Panteón de Oriente surge bajo una necesidad de dignificar la muerte en Durango. El antiguo panteón, llamado Camposanto General de la Ciudad, había fungido desde el año de 1833 y hasta el año de 1864. El primero de marzo de 1864 se inhuma la primera persona de acuerdo a los libros de entierros con los que contamos en la arquidiócesis, porque lamentablemente los primeros libros del Panteón de Oriente se encuentran extraviados. El primer personaje fue Ignacio García. De ahí nosotros vamos a apreciar una corriente artística muy influenciada de los panteones europeos. Es importante destacar que aquí se proyecta un contexto del arte historicista, los llamados revivals. Dentro de ese contexto del romanticismo, viene a contrarrestar en esta lucha ideológica, filosófica, que es el racionalismo positivismo, lo que es esa melancolía por los viejos estilos que se dan en la Edad Media, como lo es el arte paleocristiano, visigodo, toniano, carolingio, mozárabe, románico, gótico y mudéjar. Y eso se proyecta en el siglo XIX como neogótico, neoclásico. Entonces, en el Panteón de Oriente sí se proyectan, pero ya desde antes, en ese panteón, el Camposanto General de la Ciudad, había manifestaciones artísticas en cantera negra, cantera rosa, cantera blanca. En el Panteón de Oriente actualmente contamos con 800 monumentos funerarios. Y ahí, por ejemplo, vamos a ver todos estos estilos. Y claro, el Panteón de Oriente sí surge con una cierta estratificación social, donde al nosotros ingresar por la puerta principal, a la izquierda, la sociedad alta sociedad, y a la derecha, sociedad media creciente. Y el tercer cuadro eran los espacios de entierro de limosna. Entonces sí vemos que el panteón se decanta y eso se manifiesta en sus monumentos.
Qué interesante nos ha parecido eso, y probablemente usted, Radio Escucha, se pregunte cómo fue que la población duranguense se vio influenciada por esas tendencias extranjeras para concluir o invertirle a esos lugares de descanso. O sea, realmente desde tu punto de vista, maestro, ¿cuál fue el motivo por el cual la población duranguense se empeñó en hacerlo?
En un primer momento, el contexto teológico, lo que implica el Panteón de Oriente, tiene esa línea conservadora. Durango es conservador, y durante el siglo XIX esta corriente liberal que impulsó Juárez, Gómez Farías, no se apegó tanto en Durango porque Durango preservaba esa cultura cristiana. El panteón, su autor fue el señor don Juan Bautista de Olagaray, él es el que preside la junta directiva. Y él es el que establece la conformación en sí del Panteón de Oriente, y como elemento primordial establecer una capilla. Una capilla venía a consolidar que esto se desarrollara como un campo santo para que las personas que fueran a descansar al Panteón de Oriente murieran ad sanctos, ad sacrorum, que quiere decir cerca de los santos, cerca de lo sagrado. Entonces con ello la teología, la catequesis va impresa en la ornamentación, en la liturgia, por ejemplo, las capillas neogóticas, es una exégesis teológica de la luz, es arquitectura para catedrales. Cuando vemos una composición neoclásica donde vemos una representación donde es consolidada con un elemento cristiano, vemos el triunfo de la fe sobre el racionalismo. Entonces, todos estos elementos de la liturgia, vemos algunas incluso lápidas con un cáliz, una hostia, bueno, los ángeles, las ánimas, pues es un contexto de redención, la esperanza en la resurrección. Por eso Pilar Alanís establece una tipología, por ejemplo, cuando vemos los ángeles, vemos ángeles pasionarios, ángeles sobre pórticos, ángeles niños, ángeles de la guarda, y los pasionarios por excelencia portan los símbolos que todos los instrumentos que se utilizaron para martirizar a Jesucristo. Entonces, por eso vamos a ver por excelencia ángeles que portan una cruz que va a representar morir en Cristo y con él esperar la resurrección.
Aquí estoy sorprendido porque, ¿cómo es posible o quién se puede imaginar que en un camposanto, en un cementerio, como se le llama o como es un nombre más común, pudiera existir tanto saber? Aquí lo están escuchando, nos lo está explicando de una manera tan entendible. Tan solo el uso de la palabra neo o antes de o posterior a una época. Estamos hablando ya, entrando a los terrenos, a la delgada línea que divide ciertas tendencias políticas de la mano con religiosas, que pues nosotros nos debemos, hasta el nombre lo tenemos, a esa libertad de la educación respecto a la religión que nos, vaya, que era la que dominaba el mundo en su momento. Hoy, pues ya es otro concepto. Sin embargo, el saber y la historia ahí está. ¿Qué nos puede decir? Ya nos adelantó un poquito. ¿Qué nos puede decir respecto a la educación? Decía usted que los estudiantes tecnológico o universidades. Yo le preguntaría a usted, jovencitos o niños, ¿pueden visitar su museo como para tener una idea? A mí se me ocurre ahorita hacerle una pregunta. ¿Qué personaje famoso de la historia, o simplemente famoso, está sepultado ahí, en ese museo?
Claro, ahí por ejemplo tenemos a un subdelegado apostólico, el señor don José de Jesús Contreras. Además fue deán de la Catedral de Durango. Entonces tenemos figuras, por ejemplo, de la Revolución, están los hermanos Arrieta, tenemos figuras ahí que participaron durante la lucha de independencia en la Rotonda, tenemos historiadores, don Atanasio Sarabia, don José Ignacio Gallegos Caballero, se encuentra también ahí en la Rotonda, otros que no se encuentran en la Rotonda, pero en el área histórica, allí por ejemplo tenemos a Carlos León de la Peña, tenemos al maestro don Manuel Lozoya Cigarroa. Tenemos, por ejemplo, a Pedro Escárzaga, que también fue un político muy importante, dueño de una de las casas porfirianas de mayor reconocimiento por su arquitectura. Francisco de la Maza la reconoció en su tiempo y actualmente es el Museo 450. Hay personajes muy, muy interesantes. Además de la arquitectura, bueno, la arquitectura o la escultura funeraria entra en función a las obras que realiza algún personaje. Entonces, las personas que ahí tenemos tuvieron una contribución a la historia, a la construcción de nuestra ciudad, de nuestro país. Y no solamente esas grandes figuras, también está el talabartero, el panadero, o sea, diferentes personajes que fueron notables, a lo mejor no a nivel municipal, estatal, pero a lo mejor allá en Tierra Blanca, allá en Analco, fueron muy nombrados, ¿no?
Para allá voy. ¿Cómo vincularía usted una visita de su museo, no sé, un grupo estudiantil, digamos, de kinder?
Sí, claro.
¿Qué le parecería?
Ya lo trabajamos. De hecho, nosotros tenemos ahí el contacto ya con varias de las escuelas. Importante resaltar que, bueno, el Museo Benigno Montoya forma parte del Instituto Municipal para el Desarrollo Humano y Valores, bajo la línea de la Dirección Municipal de Arte y Cultura. Entonces, en el instituto forma parte la Dirección Municipal de Educación. Entonces, con ello nosotros nos vinculamos para efectuar estos recorridos y desarrollar, digamos, un recorrido muy nutrido, que no solamente estaría alineado al Museo Benigno Montoya. En el caso de, por ejemplo, niños de preescolar, nosotros los hemos recibido, ya sea porque las maestras nos contactan o a través de esta dirección, pero ofrecemos recorridos en lo que abarca el Museo Benigno Montoya, el Museo de la Ciudad y la Galería Episcopal. Entonces, toda una mañana disfrutan los niños de un recorrido, disfrutan de su lonche, no en el panteón, sí allá en el Museo de la Ciudad. Pues no deja de ser un panteón, es un espacio donde pues se están descomponiendo más de 700,000 cuerpos, ¿verdad? Entonces, ahí los niños lo han disfrutado, porque aparte lo hemos trabajado de la mano con mis guías, son muy talentosos, y ellos pues han desarrollado hasta cierta pedagogía con ellos, porque hacen los recorridos narrándoles las leyendas, hablándoles de la obra de Benigno Montoya, cómo trabajó Benigno Montoya con el cincel y el martillo. Entonces sí, resulta muy atractivo, además de que hemos implementado talleres para los niños, tanto para que elaboren alguna escultura con plastilina, con barro, o comiencen a dibujar y rellenar algún dibujito de una de las esculturas que trabajó don Benigno.
En el mes de julio tuvimos aquí en este mismo lugar a la licenciada Lucero, la directora del 450.
Sí, claro, claro.
Nos adelantó un poquito de lo que es toda la dirección que integra, que se fusionaron varias direcciones en un solo lugar, cultural, arte y cultura, algo así le entendí. Sí. Entonces, ahorita que lo menciona, pues doblemente bienvenido. Gracias. Ya tuvimos ese acercamiento con el 450, nos platicó bastante de lo que es. Ahora sí que son las preguntas que siguen, pero casi casi lo vamos a ir dosificando, ¿no? José Luis.
Sí, en el seguimiento de nuestra entrevista estamos platicando con el maestro Alonso Martínez. Cuando hablamos de un museo, bueno, nos referimos y nos impresiona a veces saber tantas piezas se exponen en este museo. Ya platicamos un poquito sobre el número de estas piezas. Estamos hablando de una cantidad de
800 monumentos funerarios, es poco más. Lo que sucede es que los monumentos que tenemos inventariados están en el marco perimetral que aparece legalmente en el museo. Pero el panteón son 28 hectáreas. Entonces, fuera de ese marco, hay monumentos aislados siglo XIX o principios del siglo XX. Y ahí viene también una segmentación en la que diferenciamos entre monumento histórico y monumento artístico.
Corre.
Entonces, se asciende un poquito más a entre los 900 monumentos, abarcando prácticamente todo el panteón.
Correcto, maestro. Entonces, en ese sentido, podemos entender que estamos hablando de los canteristas. ¿Todos los monumentos corresponden a cantera o hay otros materiales involucrados?
Hay mármol. Hay muy poca influencia aquí del mármol. Benigno Montoya y los canteros, principalmente don Benigno y su escuela. Porque cuando inicia el Panteón de Oriente está trabajando Sotero Pérez, el autor de los altares de cantería del Templo de San Agustín. Y Benito Ávila, 1864 y hasta el año de 1877 está trabajando José Aniceto Felipe Merací Rodríguez. Cuando llega don Jesús Montoya, Benigno, ellos prácticamente ya hacia finales del siglo XIX, en el periodo porfiriano, y con esta influencia artística italiana, Montoya le toca tener esa... ¿cómo se puede decir? Pues es importante verlos como empresarios. Entonces ellos ahí tienen que lidiar con esa parte. Sin embargo, el mármol aquí a Durango nos llega muy poco. Se traslada principalmente por ferrocarril. Tenemos inventariados no más de 20 monumentos de mármol y hemos identificado por la veta de la piedra. Es mármol de Carrara, además de la morfología. Son obras que algunas sí están firmadas, algunas lamentablemente no. Hay una que en lo particular me parece preciosa. Es un memorial que a mí no lo he visto en otro panteón. Es un monumento realizado para la familia González Moller, un ángel de dimensiones naturales, y no tiene firma, pero es las características que muestra permiten atribuir que posiblemente sea de Ponzanelli. Tenemos obra firmada de Ponzanelli, tenemos obra firmada de Ignacio Yardela, tenemos otras obras, por ejemplo, de la marmolería Biaggi, que se estableció en San Luis Potosí. Pero sí, realmente es muy poco, pero lo poco que hay, pues es muy bello. lo que nosotros presumimos, claro, es la cantera. En la tarde, por ejemplo, 6 de la tarde, el Panteón de Oriente se pinta color sepia por esos veteados de la cantera. A diferencia de los panteones, por ejemplo, el Panteón del Carmen de Monterrey o el Panteón Francés de la Ciudad de México, bueno, allá predomina el mármol. Es muy diferente al paisaje que nosotros podemos tener aquí con la cantera.
Qué vislumbre, ¿no? Porque finalmente estamos platicando, Félix, sobre cómo esta influencia, bueno, tenemos este museo, pero influenciado por otros museos, incluso europeos o algunos otros importantes en la Ciudad de México, pero con un distintivo realmente único.
Pues, como decir los atardeceres en ciertas ciudades o los amaneceres. Aquí en este caso, mármol de Carrara, no me extraña porque en esas épocas o en todas las épocas se encuentra uno cosas europeas en diferentes ciudades, en lugares que uno ni se puede imaginar. A mí no me extraña que exista mármol original textualmente traído de esas minas tan impresionantes que algún día platicaremos de eso. Claro. Ahora, apenas le iba a sugerir la parte de la firma. Normalmente en la veta del mármol, del yacimiento, data desde que empezaron a explotarlo, y estamos hablando del siglo XV o tal vez antes, hay unos yacimientos que implementaron un sistema de códigos para, ahora sí que este bloque, artista que lo use, va a estar identificado de acuerdo al tipo de bloque que está aquí. Por lo tanto, mucho de Miguel Ángel, de Buonarroti, en la parte del Renacimiento de Italia, pues se puede trazar hasta de qué yacimiento salió.
Así es.
No me extrañaría que aquí, al revisar esa parte, buscarle esa nomenclatura a esa veta, a esa vena, ese ancho, podemos identificar esa firma a la que usted dice. Y ya me estoy desviando del tema. Regresemos con su museo.
Está muy bien, si me permite. Está muy bien su analogía. El mármol es muy importante resaltarlo. Como lo mencionó usted, en la obra de Miguel Ángel sobre todo se abocaba a buscar mármol que dentro de la tipología del mármol, el más valioso es un mármol que no presenta veteado, es un mármol completamente blanco. De ahí le sigue en la tipología el mármol venato y luego el calabatán. Este mármol blanco se utilizó para que Miguel Ángel pudiera trabajar la Piedad. Nosotros, por ejemplo, tenemos piezas que están dentro del segundo estrato, que es el mármol venato. Y algunas piezas, por ejemplo, hay un arquitecto que desarrolló una tesis del Panteón del Saucito de San Luis Potosí, el arquitecto Vila Rubio, y él menciona precisamente que tanto mármol de Carrara, que se extrajeron estas vetas de este lugar, pero hay otras que son de Pietrasanta. A fin de cuentas, se trasladó no solamente el material, se trasladaron las morfologías artísticas. Y pues, como lo mencioné anteriormente, esos revivals, porque cuando vemos el mármol, principalmente nosotros vamos a apreciar esas reminiscencias de la escultura helénica en ese sincretismo religioso católico que alude a la redención de las almas o como piezas religiosas. Si nos damos una vuelta a los panteones del sur, pues lo vamos a poder apreciar en capillas o esculturas de gran formato.
Muy bien, bueno, pues ahí lo vamos a poder apreciar cuando tenemos un programa con un invitado. A veces o generalmente nos hacen una invitación donde nos mencionan la ubicación del museo y los costos de entrada. ¿Qué aplica en este caso?
Ahorita tenemos recorridos gratuitos en la mañana, 9, 10 y 11. Sugerimos en ese horario, claro, nosotros brindamos el servicio de 9 de la mañana a 9 de la noche. El sol a las 12 del día, pues sí está un poquito fuerte, por eso sugerimos esos horarios. Sin embargo, si van a las 12, con todo gusto les ofrecemos el recorrido, nada más les sugerimos que se traigan su sombrilla, su bloqueador y su agua. En la tarde tenemos ya un costo, a partir de las 6 de la tarde se cobran 70 pesos. Por persona tenemos recorridos ahora por temporada 6, 7, 8 y 9 de la noche. Pueden comprar los boletos ahí en la Dirección Municipal de Panteones, que se encuentra frente al Panteón de Oriente, ahí en una plaza comercial. O también puede comprar sus boletos llegando 15 minutos antes al Panteón de Oriente.
Bueno, pues ahí está el dato para que lo tengan presente.
Le faltó, ¿cuál es el costo para los viejitos como yo?
Hasta ahorita, y usted se ve bien joven, ¿eh? Le vamos a cobrar no, normal. No se crea. Pues, bueno. Acá nosotros, nosotros nos pasan indicación de ley de ingresos y de acá de la Dirección Municipal de Panteones. Los costos se manejan así, 70 pesos por persona. Ya veríamos más adelante si hay alguna cuestión accesible, tanto para los estudiantes que van en la tarde, ¿verdad? Y también para adultos mayores.
Quise mover nada más. En realidad el costo es simbólico. La verdad es simbólico. Para lo que representa el valor del conocimiento que puede uno adquirir en esos recorridos. Yo ya me lo estoy imaginando. Siempre he querido que me expliquen el porqué de mucha de la obra que está expuesta ahí. El tronco con el nido, los pajaritos. Es una historia muy bonita que está ahí, que seguramente, no sé si nos pudiera adelantar algo, pero es una historia muy bonita que a mí me tocó leerla en un libro y al revés del libro partir y buscar la obra en dónde está ubicada y casualmente me encuentro con que está a 2 kilómetros de mi casa en la ciudad de Durango y pues yo el libro ya lo había visto y buscaba dónde era el lugar y resulta que es aquí en Durango. Es parte de ese
museo.
De ese contenido del museo.
Claro.
Entiendo.
¿Se refiere usted al monumento de Refugio Sáenz, de Cucamía?
De Cucamía.
Así es. El maestro Manuel Lozoya Cigarroa, en uno de sus libros de leyendas, en dos publicaciones, pero hay uno que dedica al Panteón de Oriente. Ese memorial, en esa leyenda, pues narra en síntesis un amor intrépido entre el entonces gobernador de la ciudad de Durango, Gabriel Gavira, y su esposa, Refugio Sáenz, mejor conocida como Cuca. De ahí que, de hecho, ellos participaban en estos conflictos bélicos. Se menciona que hasta ella agarraba también el rifle y se prometieron que en el momento en el que uno de los dos falleciera, lo iba a despedir con un gran beso de amor. Cuando llega aquí a Durango, Gabriel Gavira, él tiene que ir a combatir a Francisco Villa, porque él viene de acá, del lado de los constitucionalistas, y deja a Refugio Sáenz aquí, mientras él se va a Santa María del Oro a combatir a Francisco Villa. En esos tiempos se viene la gripe española, y lamentablemente Cuca se ve infectada con esta gripe y fallece. Esperan a Gabriel Gavira, según menciona la leyenda, durante 3 días, no regresa. Entonces pasan a sepultarla al Panteón de Oriente y al siguiente día regresa Gabriel Gavira buscando a su amada, preguntando ¿dónde está mi Cuca? Pues sabes de que falleció, te estuvimos esperando, no llegaste, la sepultamos. Va al Panteón de Oriente y ordena a su tropa que saquen el cuerpo para cumplir la promesa, despedirla con un gran beso de amor. Y al momento de sacar su cuerpo, pues se muestran los signos inequívocos de los que son sepultados vivos. Entonces, mayor dolor, mandó traer a los mejores médicos del lugar, la tuvo velando otros 2 días más y sin embargo pues ya no se pudo hacer nada. Y se integró nuevamente a su sepultura. Y Gabriel Gavira contrata al mejor cantero de la ciudad de Durango, a don Benigno Montoya, y le manda edificar un tronco. Ese tronco es un tronco truncado, es un tronco cortado que va a representar ese tránsito de la vida. Lo que había conformado Cuca, esa familia, porque también cuenta con un nicho, con 4 pichoncitos que quedan abandonados ante la muerte de Cuca, quien yace a los pies del tronco y que precisamente al momento de estar ahí en el tronco se le coloca una poesía con 3 estrofas que dice: fue un tiempo honrada y hermosa, raro en mujer sin fortuna, cual ninguna cariñosa, discreta como ninguna. Nuestras vidas se fundieron al fuego candente, mas las iras atrajeron del que dichas no consiente, y arrebatar mi tesoro llegóse la muerte impía, llevándose a la que adoro, en mi ausencia, Cuca mía.
Maestro, nos dejó con un gran interés por continuar con esta charla. Lo invitamos la siguiente semana a continuar. ¿Qué le parece?
Claro que sí, con mucho gusto aquí estaré.
Ha sido un verdadero gusto que nos acompañen.
Por esta ocasión, nos despedimos. Hasta la próxima.
Y con esto nos despedimos de otra edición de Retrospectiva del Saber. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando las maravillas culturales que nos ofrecen los museos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Agradecemos por acompañarnos en este viaje cultural. Hasta la próxima semana.